Y comenzamos nuestro programa pasando revista a algunas noticias que han ocurrido en las últimas semanas.
Así es, Nicolás. Bueno, también tenemos, antes que empecemos con la sección de noticias, ¿te parece? Todos los medios de contacto
Dale.
para que toda la audiencia pueda comunicar al 0810-777 para mensajes de voz, para mensajes de texto 0351-152-00-0040 y para WhatsApp 351-8171-593. Y también tenemos algunas noticias de la producción y de todo el equipo, porque como era el programa de cierre, dijimos, bueno, ¿qué noticia, digamos, del año es la que más te impactó? ¿Te parece que escuchemos la de Inés Candizano?
Vale,
Bueno,
bárbaro.
vamos.
Buenas noches a toda la audiencia y a todo el equipo de Por la Vida. Les habla Inés Candizano, soy parte de la producción del programa de Por la Vida y quisiera en esta oportunidad destacar la noticia que a mediados de año nos llegó. Para mí, una de las noticias más importantes. El aborto dejó de ser un derecho constitucional en Estados Unidos. Así lo decidió la Corte Suprema de este país. En un fallo muy poco habitual, el tribunal revocó su propia histórica sentencia de 1973, conocida como Roe versus Wade, que era el precedente legal que garantizaba el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a nivel federal. A partir de ahora, cada estado podrá decidir si mantiene el derecho al aborto o no, o por el contrario, ilegaliza esta práctica. ¿Por qué es tan importante para nosotros esta noticia? El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción, y por eso, a partir de ese mismo momento, se le deben reconocer todos los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida, ya que sin vida no hay derecho posible. El aborto constituye la injusticia más grande contra todos los indefensos y ataca de manera directa las relaciones humanas, hasta el punto más fundamental y sensible, siendo la relación más sensible y más bella la de una madre con un niño. Como decía el párroco de la Iglesia del Carmen en la homilía del cuarto domingo de Adviento, que la madre en sí misma tiene un don especial que Dios le ha concedido y es el útero matriz, el lugar donde se fragúa lo más sagrado que es la vida. Al ser lo más sagrado, bien podríamos decir que ese útero se convierte en un sagrario, lugar donde se va desarrollando la vida de un ser humano desde el momento de la concepción. Es el sagrario que custodia la vida humana.
Muy bien, muchísimas gracias a Inés Candizano con su reflexión sobre el caso Dobbs, que para ella fue la noticia más importante del año. Gracias, Inés, por toda la tarea siempre constante, secreta, oculta, que hace que este programa esté al aire. Bien, Rodrigo, le damos la bienvenida a Inés Frank, que se sumó aquí al programa.
¿Cómo no?
Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Nicolás, Rodrigo? Acá veo que con un excelente columnista, o por lo menos una excelente opinión sobre lo más importante del año.
Bueno, suscribís a esa noticia, Inés, entonces.
Pero por supuesto.
Muy bien. Bueno, Sofía Beltrán nos escribía, no tuvo tiempo de grabar, tiene su columna, así que solamente menciono su mensaje. Ella nos decía que en el año recordó el fallecimiento de Monseñor Seca, en Argentina, que fue rector de la UCA de Buenos Aires y escribió artículos y conferencias sobre el tema de educación y bioética. Y también otra noticia que ella rescata era la movida legislativa para dar rango constitucional a la convención Belén do Pará, tema que hablamos con Inés justamente, para que indirectamente darle jerarquía constitucional al derecho al aborto. Si bien no salió, aún no tiene jerarquía, pero hubo media sanción. Y me preocupó un poco, dice Sofía. Como un signo de la cultura de la muerte que quiere tomar lugar. Bueno, ese fue también la opinión de Sofía y la mía, particularmente, era una noticia que salió el mes pasado, que era sobre una, que en realidad era una noticia síntesis, la voy a tratar de sintetizar muchísimo para que no nos vayamos del programa. Es el encuentro entre generaciones, proyectos para la casa común, que fue una oportunidad única de debate y diálogo para encontrar estrategias holísticas contra el cambio climático y construir un futuro sostenible. Fue la quinta jornada de reflexión, Laudato Si, y bueno, y la impulsó a organizaciones católicas, movimientos ecologistas, jóvenes y adultos para unir fuerzas y proteger el fin de la creación. Esto tuvo una repercusión digamos, en poner en común, en un espacio, en un tiempo, un montón de iniciativas y proyectos de todo el mundo que bregan por la casa común. Y esto es porque en todo este año, será porque de alguna manera hemos introducido el tema como metódico en el programa, o porque uno va avanzando en la profundización del tema, y porque también se han sucedido una serie de cuestiones importantes a nivel ambiental, es que he como notado mucho vigor dentro de la Iglesia, dentro del movimiento Laudato Si, y dentro del mismo Vaticano y el Papa Francisco, a darle impulso a estos documentos y acciones concretas que van enfocando un poco al tema de hoy, pero que van enfocando a un cambio de mentalidad con respecto a la casa común, con respecto al ambiente, y eso me parece destacado y destacable de este año.
Fantástico, gracias Rodrigo. Por mi parte quisiera destacar la aprobación de la Ley de Cuidados Paliativos, la Ley 27.678, que es una ley que impulsa las acciones para facilitar el acceso a los cuidados paliativos, para que queden incluidos en la cobertura por parte de obras sociales y empresas de medicina prepaga, para que se impulsen acciones de coordinación entre los sistemas de salud, capacitación de los profesionales de salud e inversión en este sector tan importante del servicio de salud que atiende a los más vulnerables y que es de alguna manera un contrapeso importante a las iniciativas de eutanasia. Por cierto, ahora queda la reglamentación de la ley, que la estamos esperando, la adhesión por parte de las provincias en todo lo que les toca, especialmente en la cobertura por parte de las obras sociales provinciales y el sector público de salud provincial, y por supuesto también la efectiva puesta en marcha de las cosas que dice la ley, porque estas leyes siempre con el riesgo de quedarse en cosas declamativas si no van acompañadas luego de presupuesto, programas, acciones, actos administrativos concretos que van designando personas, van facilitando, van poniendo en práctica lo que la ley dice. Bueno, la Ley de Cuidados Paliativos también fue un punto de inflexión en el medio de un año donde estuvo muy presente el debate de eutanasia. No se llegó a sancionar, pero hubo algún comienzo de debate, por lo menos de tratamiento a nivel de comisión de diputados, y esto, bueno, también fue otra de las noticias importantes del año, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad. Bueno, no sé si Inés tenés alguna noticia del año así destacada. Vos creo que suscribiste a la DINE Candizano, ¿verdad?
Sí, exacto. Para mí lo más destacado fue el fallo Dobbs por las implicancias que tiene y por el camino a futuro que abre en todos los países que han legalizado el aborto, incluido el nuestro, ¿no? Un país tan organizado y que ha podido reconstruirse un poco en ese tema después de un fallo muy adverso. Me parece una noticia muy, muy alentadora, ¿no? Así que sí, suscribo a esta noticia.
Bueno, y en contrapunto, si les parece, les comparto una noticia de la semana, que es una noticia que salió al rescate de Zenit, que es el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, salió justamente hoy, que es que el Congreso en España da vía libre al aborto a menores de 16 años sin consentimiento paterno, esta modificación de la ley del aborto en España, que permite a las menores de 16 y 17 años abortar en España sin el consentimiento paterno, cosa que estaba prevista en la modificación del 2015. Bueno, además regula la objeción de conciencia, contempla las bajas menstruales y obliga a los colegios a impartir la educación sexual. Me parece un avance de esta cultura de la muerte sobre la vida. Me parece que España está pasando por un momento muy oscuro. Lo hemos conversado en el programa, yo lo he conversado personalmente con varios sacerdotes que tienen amigos en España. La legislación que está saliendo también salió sobre la eutanasia, Nicolás, le hemos comentado contigo. Y la verdad que, bueno, este observatorio de la Universidad de Valencia también hace mención a esta comparación de las implicancias en la salud de la madre y en la salud del adolescente que tiene el hecho del aborto espontáneo, no el aborto espontáneo, sino el aborto provocado. Tiene unas implicancias en su salud, no solamente psicológicas, sino también fisiológicas, ¿no?
Sí, indudablemente que hay toda una radicalización de los debates en España También está en debate una ley sobre identidad de género, pero en el caso de este aborto es una reforma que sí, efectivamente permite que se aborte desde los 16 años sin necesidad de consentimiento paterno o materno, y también crea un registro de objetores de conciencia, lo cual es un tema enormemente polémico, porque es como entrar en un registro que todo lo tiene por finalidad identificar a los objetores y ponerles una marca, ¿no? Y esto solo puede conducir a formas de discriminación. Realmente poco feliz la reforma. Así que bueno, seguiremos. Esto fue aprobado por lo que se llama por el Congreso de Diputados el 15 de diciembre y ahora pasa al Senado. Veremos cómo sigue el tratamiento para que se trae, digamos, y en qué termina. Por otra parte, publicamos en el Centro de Bioética, Persona y Familia que en octubre se había realizado una nueva Asamblea General de la Asociación Médica Mundial que ratificó el rechazo a la eutanasia a nivel de Asociación Médica Mundial. Esto me parece que es un antecedente muy importante. Lo publicamos el lunes pasado en el Centro de Bioética. Es una declaración que ya viene de 1983 en Venecia y había sido revisada en 2006 y ahora en 2022. Y ratifica que la Asociación Médica Mundial se mantiene firmemente opuesta a la eutanasia, al suicidio con ayuda médica, porque considera, bueno, que esto contradice los fines de la medicina. Así que bueno, después da una serie de recomendaciones sobre el cuidado del dolor, los cuidados paliativos, muy, digamos, en línea con lo que venimos hablando de cuáles son las respuestas más de fondo a los problemas que subyacen en torno al fin de la vida.
Bueno, yo tengo la última, Nicolás, por mi parte, que es una buena noticia, digamos, un acompañamiento a aquellos que acompañan, valga la redundancia, a personas con trisomía 21, con este síndrome. La Fundación, el Instituto Jerome Lejeune, ha subido una página de contenidos de varios tipos, distintas categorías, son sugerencias y consultas online, gratuitas, por supuesto, para dar tips de acercamiento a distintas problemáticas que tiene este síndrome. Estamos hablando de síndrome de Down o de trisomía 21. Y la página, la doy rápidamente, es T21Learning, se escribe, punto, institute, perdón, institutleronlejeune.org/es/contenidos. Bueno, allí están los contenidos para poder, bucear, consultar, preguntar y dar respuestas y algunos tips para la vida diaria, para la vida médica, por cuestiones médicas, bueno, distintos aspectos que ellos estudian en profundidad para, acercarnos a conocer y a difundir y a poder acompañar adecuadamente a las personas con este síndrome.
Muy bien, digamos también que el 15 de diciembre el boletín Notivida, que dirige Mónica del Río, publicó un informe sobre el monitoreo que se está haciendo en Argentina de la ley de aborto bajo un proyecto que se llama MIRAR. Este es un informe que da cuenta de la cantidad de abortos que se hacen y de cómo, digamos, trabajan quienes están impulsando el aborto en nuestro país por la calidad de la atención. Allí se recuerda que durante 2021 se hicieron 74.071 tratamientos medicamentosos y que en 2022 se incorporó la distribución de pastillas semifepristón y misoprostol gracias a una donación de la International Planned Parenthood. Después sigue con los informes y, digamos, y se analiza las distintas dificultades que enfrentan los que quieren imponer el aborto y mencionan las objeciones de conciencia hechas, las que no son directas, de quienes intervienen directamente, como obstáculos a la ley. Bueno, esto sigue revelando el empeño que existe para aplicar la ley en Argentina de manera erradicando cualquier posible resistencia y con una especie de empeño en eliminar vidas humanas, ¿no? Si eso es lo que reflejan todos estos informes, que están financiados también con distintos fondos y que reflejan una voluntad de una verdadera política pública del aborto, ¿no? Algo como que se lo impulsa decididamente desde el gobierno. Muy bien, creo que estamos, ¿no? No se hizo largo el primer bloque, pero era el bloque de cierre de
noticias. Está muy bien. Estamos en tiempo.
Dale, bárbaro. Bueno, vamos a ir a un tema musical entonces, y al regresar estamos hablando acá con Rodrigo Bustos sobre la última parte, si llegamos, del documento que del agua como fuente de la vida del Magisterio de la Iglesia, referido al tema del agua y su, digamos, inserción en la preocupación ecológica. Vamos a un tema musical aquí en Por la Vida, por Radio María.
Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor.
Muy bien, continuamos aquí en Por la Vida, por Radio María. Y bueno, como bien Nicolás introdujo en el primer bloque, veníamos trabajando o compartiendo con ustedes en esta dinámica que tiene el programa de ir alternando temáticas, un documento del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral que elaboró en marzo del 2020, llamada Aqua Fons Vitae, Agua Fuente de Vida. Y este documento me pareció de cierta relevancia, no quiero ser muy reiterativo, ustedes corríjanme por favor, compañeros, de cierta relevancia porque da la llave, entiendo yo, que un dicasterio que no se dedica en todo a la ecología, sino al desarrollo humano, da la llave para tratar de unir, esto que decía yo en el primer bloque, este ímpetu que tiene la Iglesia de darle una vuelta roca a la Laudato Si e integrarla a lo cotidiano, o sea, hacerlo cultura, hacerlo cotidianeidad, hacerlo cambio de paradigma vivencial y cultural también. Y da como una llave al agua, ¿no? Al agua como una fuente de vida, una fuente que nos une, una fuente que nos atraviesa en todas las circunstancias. Y Nicolás, el programa pasado que habíamos estado hablando, este documento se estructura, digamos, primero en el valor del agua y después en tres dimensiones. Y el programa pasado habíamos estado profundizando la dimensión del derecho al agua, el derecho del agua para uso humano. Me hacía una observación que me quedó picando, la traté de contestar en el momento. No creo que haya quedado muy conforme con la respuesta y voy a tratar de retomarla, que es que él veía que este documento era como muy técnico, ¿no? Porque tenía un montón de datos y precisiones como muy conductista, entendí yo, Nicolás, ¿no?
Sí, me parecía que, o sea, primero me parecía muy interesante la manera en que el documento se estructuraba, presentando con un sentido pedagógico, diríamos didáctico, interesante los temas en juego. Me parecía que formulaba principios importantes como el del derecho al agua, y dejaba, digamos, sentadas, digamos, grandes directrices, que es típico del magisterio social de la Iglesia, pero también tenía otros aspectos que eran muy detallistas, muy, digamos, muy reglamentaristas, y que si uno se preguntaba hasta qué punto un documento de Iglesia tiene que entrar tanto en detalles o no puede dejar que haya particularidades que la resuelvan cada país o cada episcopado, o de acuerdo a aspectos que son muy locales o mucho más contingentes, ¿entienden?
Sí, perfectamente. Ciertamente que los datos técnicos que se relevan, primero que es un documento síntesis del que trata de fusionar, digamos, por un lado, datos de la realidad de distintas organizaciones mundiales que tratan el tema del ambiente y el desarrollo humano, con documentos de la doctrina social de la Iglesia de varios pontificados, ¿no? Entonces, me parece que es un documento síntesis y me parece que esos puntos como más técnicos o dirigidos sobre acciones concretas tienen que ver un poco a darle una, es parecido al documento Querida Amazonia de algún punto, o al documento conclusivo en realidad, tratan de darle un impulso a una acción más directa y concreta. Porque ciertamente, como bien decís vos, los documentos de Iglesia son genéricos, de marco, de profundidad teológica, filosófica, antropológica. Y acá que como que se va no tanto a eso, sino más a lo operativo. Y tiene que ver tal vez con el último capítulo que tiene, que dice educación, ¿no? Educación, a ver, déjame que lo revise, pero que habla sobre la educación directa, acá está, educación e integridad. ¿Por qué? Porque es un documento para esto que vos mencionabas, es un documento para educar, o sea, es un documento para despertar y educar en este tema que ciertamente es importante. Entonces, bueno, con este pequeño resumen traté de responderte a aquella pregunta. Dejo abierto, por supuesto, el debate, después seguimos charlando un poco, y voy a ir directamente a la segunda dimensión del documento, que es esta reflexión que hace el documento sobre las actividades humanas, el agua y las actividades humanas. Y aquí, como todos los capítulos, se divide como en tres partes, ¿no? Los retos, las propuestas de sensibilización y promoción, y las propuestas operativas. En los riesgos, o en los retos y riesgos, uno de los riesgos más importantes, primero que este capítulo aborda meter el agua en todo lo que hacemos. Es decir, ya no habla del agua como un sustento vital para la subsistencia del hombre o del género humano, como agua potable y todos los temas que hablamos en el programa pasado, sino que habla para la actividad humana, o sea, todo lo que hacemos, desde, a ver, la creación de alimentos, el procesamiento de los mismos, el cuidado de los animales, la construcción, la artesanía, la producción industrial, la metalúrgica, lo textil, lo electrónico, la generación de electricidad. O sea, toda nuestra actividad cotidiana está atravesada en más o en menos, esté por su materia prima o por la generación de energía para procesar el producto o la tarea, está atravesada por el agua. Entonces, en este sentido, o sea, esa es la introducción, digamos, de esta dimensión, que tenemos que tomar conciencia que el agua no es, de alguna manera, como el aire, es decir, no es una cuestión que está ahí en la canilla solamente, sino está en cada elemento, si se quiere, porque es una materia prima vital para el resto de la vida en el planeta. Entonces, en ese sentido, hace algunos retos, el documento menciona algunos retos importantes, donde yo traté de sintetizar algunos, y uno de los más importantes es el cruzamiento de cuencas. ¿Qué significa esto? En muchas partes del mundo, incluso acá en la provincia de Córdoba, sucede, algo mencioné creo en el programa pasado, el cruzamiento de cuencas. Nosotros habíamos hablado en el programa pasado que el concepto hidrográfico se maneja por cuencas. O sea, cuando nosotros hablamos de la cuenca paranaense, la cuenca del Paraná o del río Platense, hablamos de no solamente el río de la Plata, que desemboca en Buenos Aires, Montevideo, sino también del río Uruguay, del río Paraná, y todo Bermejo, Pilcomayo, el mismo Carcaraña que viene de Córdoba, es decir, todos los ríos y los afluentes de ese río que desemboca en el mar, el río de la Plata, constituyen toda la cuenca. Y esa cuenca hidrográfica es toda una región, es decir, siempre en hidrografía o en realidad en cuestiones ambientales se considera la región hidrográfica como como una sola región, porque todo lo que uno hace ríos arriba influye ríos abajo. Entonces, este cruzamiento de cuencas se sucede cuando, por ejemplo, de cuencas endorreicas, el agua se toma de cuencas endorreicas, que son las que no salen al mar, que desembocan en lagos o en bañados o en humedales, y se las cruza, porque hay una ciudad que a lo mejor toma agua de una cuenca y la desemboca en el mar. Entonces, allí estás vaciando, ¿no es cierto? Estás vaciando una cuenca endorreica, de a poco o de mucho, de acuerdo a la demanda, y estás generando un impacto en aguas abajo primero y también en los humedales, ¿no? O sea, en lo que genera esa cuenca endorreica. También se produce contaminaciones cruzadas, porque eso generalmente se produce cuando yo tomo agua para tomar, para beber, para una población, una ciudad, y la desemboco o la vuelco a otra cuenca exorreica, una cuenca que da al mar, y la elimino contaminada o sin la filtración necesaria para que esa cuenca, para que esa agua, perdón, no contamine ríos abajo a los demás poblados. Esos son los riesgos que presenta el documento para prestar atención, ¿no? Y repensar cuando esto sucede, o sea, cómo repensarlo. Otro riesgo es el tema de la deforestación y de los humedales. Esto que hemos hablado y se ha hablado mucho sobre la importancia de los humedales como una preservación de biodiversidad. Argentina tiene una ley de humedales muy buena, se le ha dado este año particular importancia a ella, se han generado áreas de protección, pero no solamente como bien decimos en el programa, en las leyes está todo, sino que también en la implementación y también en la cultura y en la educación del cuidado de esos humedales.
Bien, Rodrigo, pero este tema de las... me perdí un segundo en si estamos en el campo de la tercera dimensión del agua como espacio o en el de la educación.
No, estamos en la actividad humana. ¿Por qué lo digo?
La segunda
dimensión. ¿Por qué? Porque el hecho de que, por ejemplo, con lo que decía de las cuencas cruzadas, eso lo hace el hombre, no lo hace la naturaleza porque si no se constituye en una cuenca exorreica. Cuando vos cruzás la cuenca, estás secando una cuenca endorreica y la estás cambiando su forma de su equilibrio, digamos, ecológico, ¿no? Su equilibrio acuífero.
Sí, 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 perfectamente. Sí,
y, cuando hablamos de la contaminación, por ejemplo, ríos, aguas abajo, hablamos también de la contaminación química y farmacéutica, ¿no? Y también de combustibles fósiles, es decir, las industrias que vuelcan sin depuración, sin filtración necesaria, sin cumplimiento de normas que están establecidas incluso internacionalmente a los ríos, vuelcan sus residuos sin filtraciones, eso genera una contaminación ríos abajo y en las ciudades que están, ciudades o poblaciones que están ríos abajo.
Claro.
Eso y también menciona la actividad humana cuando se hace la explotación minera, por ejemplo, o la explotación de hidrocarburos, las fracturas hidráulicas, o sea, vos no sé si sabes que para, por ejemplo, para producir o para encontrar o para sacar más rápido petróleo, se fractura la corteza con agua presiona, mucha presión, para que el petróleo, y se llena de agua ese oleoducto, digo, no es un oleoducto, sino es una cuenca, digamos, de petróleo, se llena de agua para que el petróleo fluya para arriba. Entonces, toda esa actividad para un elemento que mundialmente está, digamos, reconocido como contaminante y peligroso para el ambiente, los combustibles fósiles que están tratando, se está tratando de eliminar o reducir. Sin embargo, se sigue produciendo, sobre todo en los países en vías de desarrollo como el nuestro, esta explotación, como en África, habíamos hablado, otra de las noticias que yo no mencioné, que me parece importante, este oleoducto que se está sacando de Kenia hacia el océano, atravesando selvas, etcétera, para seguir explotando el petróleo, ¿no?
Bien. Bueno, si te parece, vamos a ir a un tema musical y al volver vemos la tercera dimensión del agua como espacio, ¿puede ser?
Bueno, brevemente, dale, sí.
Bueno, vamos entonces a un tema musical aquí en Por la Vida, por Radio María.
Porque a veces tengo tanto miedo, ¿será que no sé cómo vivir? Un día claro amanece y sabes que te puedes ir. Este mundo está necesitado de ángeles que estén a tu lado. Un día claro amanece y sabes que está junto a ti. No me cansaré de andar, soy contigo, sé que puedo imaginar una vida para amar. Abre la puerta de tu corazón, que se escape una sonrisa tonta en esta canción. Abre los ojos, grita sin temor, que vale la pena ver las cosas si es por amor. Esperar. Aferres a lo material, si ya sabes que no te va a dar todo aquello que en teoría se supone que es la felicidad. Un amigo es lo que hay que cuidar, como las flores hay que regar. La familia siempre está detrás. No me cansaré de andar, si contigo sé que puedo imaginar una vida para amar. Abre la puerta de tu corazón, que se escape una sonrisa tonta en esta canción. Abre los ojos, grita sin temor, que vale la pena hacer las cosas si es por amor. ¿Y qué más da? Voy a volar, porque el cielo no puede esperar. No puede esperar. puede esperar.
Muy bien, continuamos en Por la Vida, por Radio María. Estábamos hablando del documento El Agua Fuente de Vida.
Sí, señor.
Ministerio para el Desarrollo Humano. Y estamos aquí con Rodrigo Bustos, pasando revista a las dimensiones de los usos del agua, la dimensión del agua como espacio, que sería la que nos tocó ahora, el agua y las actividades humanas, y después lo vinculado con el agua, la primera dimensión, para el uso humano. Bueno, Rodrigo, el agua como espacio, la última dimensión.
Sí, yo, si me permitís un minutito, cierro un poco el tema del agua como actividad humana y las actividades humanas, mejor dicho, en cuanto a dos cosas nomás, para que no extenderme. Primero, como dije antes, el documento presenta propuestas operativas de promoción y sensibilización, y ahí el documento insta a todos los organismos que trabajan, digamos, alrededor de la ecología humana, económica, cultural y ambiental, particularmente con el tema del agua y la tierra, para la reducción de la pobreza, la vida en familia, la nutrición y el desarrollo social están estrechamente relacionados. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que dije al principio, que este documento no es que trate el tema ambiental del agua, sino que lo trata en su dimensión, digamos, holística, es decir, en todos sus actores, todo lo que genera alrededor del agua. Y en este capítulo, particularmente las actividades humanas, sugiere eso, ¿no? Lo dice de varias maneras, pero sugiere que el agua esté allí en el centro de la discusión en todos los aspectos de la vida común. Y después, en las propuestas operativas a nivel local, esto que hablábamos de lo puntual, de la iglesia particularmente, es reducir la contaminación generada en sus propiedades y en sus proyectos que gestiona. Habla de la iglesia, ¿no? Adoptar sistemas de aguas efectivas y respetuosas para el medio ambiente, etcétera. En la tercera dimensión, que es el agua como espacio, hace una referencia, bueno, ¿qué significa? Lo trae un poco de Laudato Si, ¿no? Laudato Si hace todo un capítulo respecto a los océanos y el agua, y el agua como espacio lo trata entendiendo que el planeta Tierra tiene el 70% de agua, ¿no? Y que el océano no solamente es algo que cubre el planeta, sino que regula desde la temperatura, regula clima, regula vientos, regula la vida también. Entonces, la consideración del océano, no porque sea grande e inmenso para la escala humana, tenga que dejarse de lado, es la primera consideración a tener en cuenta. Hace un hincapié en los retos, ¿no? La intensificación de la contaminación y la extinción de las especies marinas por las prácticas de la pesca furtiva, la sobreexplotación, el volcamiento de residuos contaminantes a los océanos, tanto sean radioactivos como los contaminantes plásticos. Hace una extensa descripción de los riesgos del uso del plástico, insta a la reducción del uso del plástico, lo mencionábamos el otro programa anterior. Y bueno, y después hace una disquisición en cuanto, como reto, a este dilema, ¿no? Dice, el hecho de que los países con capacidades económicas y logísticas limitadas no puedan gestionar y vigilar adecuadamente sus aguas territoriales mientras que las flotas pesqueras de otras naciones arrasan con sus pesquerías. Es decir, y esto lo menciona también las actividades económicas, por eso lo traigo a colación tratando de unir los dos capítulos. La desigualdad que, dice el documento, la desigualdad que hay en el mundo toca esto. O sea, no, la desigualdad económica es también una desigualdad social y es también una desigualdad de acceso. ¿De acceso a qué? De acceso a la tecnología para poder, por ejemplo, ser menos contaminantes con la actividad humana y de acceso al control de aquellos que sobreexplotan o que, digamos, traspasan las fronteras de los países en pos de la explotación o la sobreexplotación de los recursos. Es muy interesante esto porque siempre, digo, no es que lo pone como una situación de grieta o de belicosidad, sino que lo propone como, y lo propone en todo el documento, como un reto a tratar de intervenir a través de organismos internacionales, multinacionales o bilaterales o multilaterales para el control y el cuidado del ambiente como un bien común, ¿no? Del agua como un bien común y de un bien para las próximas generaciones. También habla en el agua como espacio de todos los que viven en las costas ribereñas, es decir, todos aquellos que viven del agua o de los ríos o de los mares, el cuidado de esas personas, de esas poblaciones, de que esas poblaciones existen básicamente porque existe el recurso, entonces, y son antiquísimas y tienen toda una cultura y una tradición al respecto. Entonces, cuando uno desenfoca, digamos, o mira para otro lado en torno a la contaminación, claramente va a impactar sobre el desarrollo y la vida de ese espacio que está ocupado por esas personas y por esta población, ¿no? Eso implica, como dice el documento más adelante y lo dice también aquí, en este fenómeno del siglo XXI que es la migración. La migración se produce, uno de las causas de la migración no es solamente la económica que se deriva a veces de la ambiental, sino que a veces directamente la ambiental cuando se, por cuestiones de desertificación o contaminación o escasez o ya extinción del recurso que le daba vida a esa población, las personas empiezan a migrar tratando de buscar otros, bueno, de sobrevivir, ¿no? De buscar otras formas de vida. Y en este último, digamos, espacio, en este último espacio, como este último capítulo, tercera dimensión del agua como espacio, bueno, dentro de las propuestas a nivel local, a nivel de iglesia, dice, bueno, la iglesia debería seguir haciendo especial hincapié a nivel local y a la luz del principio de la subsidiariedad en lo siguiente: fortalecer el apostolado de Stella Maris, Estrella del Mar, ¿no? Un servicio pastoral a los pescadores, marineros, personal marítimo, trabajadores portuarios; divulgar las orientaciones pastorales sobre la trata de personas publicadas en la sección de migrantes y refugiados del dicasterio en 2019, hace hincapié en esto; habla también, en otra parte, habla del mar en el espacio como un espacio de tránsito, un espacio históricamente de tránsito, de comercio, pero que hoy en día se está explotando, sobre todo a nivel de la esclavitud, de la trata de personas, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, etcétera, ¿no? Un lugar sin control, impropio también del derecho internacional, Nicolás, ¿no? Porque ahí, en el alta mar, digamos, no hay un control demasiado preciso, ¿no? Del organismo internacional, que puede ser la ONU, sobre eso. Así que, bueno, finalmente, y para terminar, que ya estamos cerca, el capítulo octavo habla de educación e integridad. Y aquí yo solamente voy a rescatar el número 104, que me encantó, lo comparto, y de hecho ustedes saben que yo trabajo en educación, porque me parece un desafío para todos los que están escuchando a la hora de lo que trabajamos en educación y mirar la educación para adelante, ¿no? Como católicos. Dice así: la educación debe estar al servicio de un humanismo pleno, en el que la persona está dispuesta a hablar y trabajar para la realización del bien común. Una educación humanizada, por tanto, no se limita a ofrecer un servicio formativo, sino que se ocupa de los resultados del mismo en el contexto general de las aptitudes personales, morales y sociales de los participantes en el proceso educativo. No solicita simplemente al docente enseñar y a los estudiantes aprender. Más bien, impulsa a todos a vivir, estudiar y a actuar con relación a las razones del humanismo solidario. No programa espacios de división y contraposición. Al contrario, ofrece lugares de encuentro y de confrontación para crear proyectos educativos válidos. Se trata de una educación al mismo tiempo sólida y abierta, que destruye los muros de la exclusión, promueve la riqueza y la diversidad de los talentos individuales y amplía el aula para abarcar todos los rincones de la experiencia social en los que la educación puede generar solidaridad, intercambio y comunión. Con esta hermosa frase, que es muy bonita, muy cerrada y que es muy desafiante a aquellos que trabajamos en educación para mirar cómo educar para el siglo XXI, desde una perspectiva de iglesia, desde una perspectiva humana. En este programa que hemos trabajado tantas veces del transhumanismo, qué es ser humano y qué no, creo que la iglesia acá nos está dando una clave, que es mirar al otro, mirar a la casa común y mirar al otro. Así que bueno, con esto creo haber tratado muy rápidamente de sintetizar el documento Aqua Fons Vitae, que les recomiendo a aquellos que les interese el tema releerlo.
Sí, muy, muy interesante, Rodrigo, una buena mirada de conjunto del documento. Pienso que es importante también que el documento lo trata después en lugar de las universidades en este tema, para, bueno, para la investigación, para la enseñanza en este área. También pienso en nuestro país y su, digamos, su relación con el mar. Este año participé en una presentación que se hizo en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina de un programa de alta estrategia que planteaba desafíos de la Argentina de cara al mar y al mundo geopolítico, ¿no? Así que bueno, nada, me parece un tema de enorme trascendencia y que interesante que la Iglesia lo focalice y bueno, ahora quedará en los distintos ámbitos y recepcionando y dándole curso y desarrollo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en nuestro país, en provincias como Mendoza, que esto está muy trabajado, donde existe un instituto, el tema del agua es crítico por muchísimos motivos, cuánto podemos aprender desde otros lugares que quizás somos un poco menos responsables en lo que hace al agua, ¿no?
Sí, y también sabes que para cerrar mi comentario, te diría esto. Yo lo que veo es que también la Iglesia está dando un giro de coherencia en este sentido. ¿Por qué? Porque como dije al principio de la noticia, ha hecho muchas actividades tratando de animar y apoyar hasta financieramente proyectos que hacen el cambio de mentalidad al respecto. No es solamente un documento, ¿no? Creo que atrás hay mucho trabajo, creo que atrás hay mucha discusión, creo que atrás hay mucha reflexión y hay una urgencia que la Iglesia está diciendo y está clamando al mundo, no solamente al mundo católico, sino al mundo en general, y lo hace con un sentido muy humano, es decir, siempre tratando de equilibrarse y no irse, como dice Francisco, hacia que la naturaleza sobrepase la importancia de la dignidad humana, ¿no? Poniendo al hombre, como ha tenido la Iglesia coherentemente en su historia, en el centro de la creación, ¿no? Y eso me parece muy importante, pero sí implica un desafío también para el ser humano de cambiar la mirada que venimos teniendo, porque claramente los signos que da el planeta es que debemos cambiarlo. No tiene que ver esto con ideologización, tiene que ver con conciencia, como bien decía Jorge, ¿no?
Bien, bueno, vamos a ir cerrando entonces. Este bloque, está también Inés, pero estuvo muy, muy silencioso en
muy
este
silencio.
Tema. Porque claro, no anduvo estos programas donde fuimos hablando del documento, yo no estuvo, no sé si quieres decir algo, Inés.
No, muchas gracias. La verdad es que no conocía la existencia de este documento y creo que es un tema muy actual. Sí habíamos comentado en el programa pasado, o en el anterior, mejor dicho, hicimos un repaso de toda la actividad legislativa que ahí Rodrigo algo comentó sobre este documento, que bueno, que en este momento en la Argentina le está dando mucha importancia el Congreso a todo el tema de la conservación de los humedales, ¿no? Y que esto habías dicho vos que íbamos a comentar este documento en algún programa, porque la importancia del agua estaba siendo remarcada también por la doctrina social de la Iglesia y que eso era muy importante. Así que me parece un tema de gran actualidad y muy bien planteado por este dicasterio.
Bien. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por la presentación y el cierre del tratamiento. Con eso creo que hemos cubierto este año, hemos pasado a revista temas de inicio de la vida, fin de la vida, temas más de tecnologías médicas, del derecho a la salud, también al magisterio de la Iglesia y a temas ecológicos en el programa de Por la Vida de manera un poco más sistemática. Creo que ha sido un año balanceado en ese sentido, ¿no?
Vayamos cristianos llenos de alegría, vayamos con fe a
Por la vida, por Radio María, y vamos ahora a escuchar la columna de Pedro Crespi, columnista habitual de nuestro programa, director ejecutivo de ASDRA en la República Argentina.
Muy buenas noches, equipo de Por la Vida, muy buenas noches, queridos oyentes de toda la Argentina. Mi voz, como la de ustedes, seguro, está ronca. Qué lindo lo que estamos viviendo, cuánta falta nos hacía. Vamos, Argentina. Argentina, cuánta felicidad tenemos luego del inolvidable domingo que vivimos. Sí, ganamos una final soñada y el fútbol nos regaló una caricia que nos llena el alma. Somos campeones del mundo. Y en esta alegría compartida, ya cercanos a la Navidad, en este tiempo de recogimiento, entonces una reflexión. Qué lindo cómo podemos lograr grandes cosas cuando algo nos motiva. Es cierto, muchos dirán que lo de la selección es solo fútbol, pero en nuestro país, créanme, no. Es mucho más que fútbol, es un estado de ánimo, es una oportunidad para redescubrirnos, encontrarnos y abrazarnos. Y si no, díganme dónde estuvieron en cada rincón de la Argentina el domingo. Seguro que en los centros emblemáticos de las grandes ciudades o en las plazas de los pueblos. Y todos juntos y abrazados por el simple sentimiento de sentirnos parte de un mismo pueblo, Argentina. Cuando algo nos motiva, podemos encontrarnos y producir grandes cambios. Que este espíritu de alegría, gracias al fútbol, podamos llevarlo a otros ámbitos para vivir en paz y con más justicia social. Les deseo a todos una muy feliz Nochebuena, una linda Navidad y que el 2023 nos encuentre más unidos, más allá del fútbol. Nos reencontramos pronto, aquí en Por la Vida, por Radio María. Vamos, Argentina.
Gracias, Pedro, por la columna con la que cerramos la participación en este año. Estamos ya en el último de los programas que va a ir en vivo en 2022. Esperamos volver, si Dios quiere, en 2023. Y ahora vamos a escuchar la columna que prepararon Sofía Beltrán y Matías Palopoli sobre la teología del cuerpo, que ha sido el tema con el que nos acompañaron a lo largo de todo el ciclo 2022. Vamos entonces a escuchar a Sofía y a Matías aquí en Por la Vida, por Radio María.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio María, equipo. Mati, hola.
Hola, buenas noches, Sofi. Buenas noches, Radio Escuchas. Buenas noches, equipo.
Hemos llegado al final, Mati.
Hemos llegado al final.
Todo tiene un final.
Termina.
Bueno, la verdad es que con Mati estamos recontra agradecidos por este espacio. Nos reímos un poco porque, bueno, dijimos, vamos a ser espontáneos en esta última columna. Estamos muy agradecidos con este espacio que nos ha regalado Radio María por Nicolás, Inés, Daniel, Rodrigo, su esposa Inés, Pedro, que nos han recibido como una familia en este equipo y han confiado tanto en nosotros. Por ahí con Matías nos reímos mucho, porque algunas columnas salen mejores que otras, sí. Y decimos, ¿esto se va a pasar? Sí, esto se pasa. Pero en este espacio quisimos compartir lo que hemos recibido de San Juan Pablo II.
Sí. Bueno, me toca hablar a mí, ¿no?
Así no hablo los 5 minutos yo.
No, bueno, creo que hemos aprendido mucho. Y también a medida que hemos ido grabando estas columnas y hemos tratado también de formarnos, Dios ha hecho un proceso en nuestras vidas y ese deseo también lo tenemos para ustedes, ¿no? Que en este compartir, en estos 5 minutitos de cada martes o de un martes cada 2 semanas, poder transmitir una enseñanza, pero que sea encarnada, una enseñanza que toque el corazón, que toque nuestro corazón y nos ayude a responder estas dos preguntas que Juan Pablo II, a través de la teología del cuerpo, ha querido dimensionar, ¿no? El quién soy y para qué estoy aquí.
Con Mati durante el año charlamos distintos temas con ustedes relacionados con la vocación, el significado del cuerpo, qué es la feminidad, qué es la masculinidad, modelos que tenemos como San José, qué es el feminismo. Nos hicimos distintas preguntas, pero todas rondan en torno a estas grandes preguntas que Mati nos dejó recién, ¿no? Yendo al fondo del corazón, uno encuentra esa pregunta, ese deseo de saber quién soy y ese deseo de para qué estoy aquí. Y Juan Pablo II fue magistral. La verdad es que las más de 100 catequesis que brindó exponen de forma teológica brillante estos grandes interrogantes y las grandes respuestas que da la palabra de Dios a estas preguntas del corazón y en nuestro cuerpo. Pero no tiene sentido leer catequesis o dar una teoría o charlar de un tema si queda en la cabeza. Por eso nuestra invitación, y que nos la hacemos a nosotros también, a seguir navegando mar adentro, ¿no es cierto?, echando las redes, es esto de decir, bueno, ¿cómo vivo este regalo que me hace Dios a través de la teología del cuerpo? Los animamos a conocer la teología del cuerpo, pero no solo conocer con la cabeza, sino tratar de vivirla y vivirla a fondo y vivirla con confianza en la misericordia de Dios.
En definitiva, el Señor resume toda su enseñanza en esas dos preguntas, ¿no? ¿Quiénes somos? En poder recobrar ese valor que tenemos de hijos, de reconocernos únicos, valiosos, irrepetibles, insustituibles, amados. Y en esta segunda pregunta, que es ¿para qué estoy aquí? Y sin duda es que más allá de la multiplicidad de cosas que podemos llegar a hacer en nuestra vida, los apostolados, los grupos, la iglesia, nuestro trabajo, nuestro estudio, lo que el Señor nos llama principalmente es al amor, para amar y ser amado. Y ese amor tiene tantas caras y tantas expresiones, pero un solo sentido, el darnos y el dejarnos amar también, porque a veces nos es fácil amar, pero nos cuesta amarnos a nosotros mismos. Por eso la teología del cuerpo nos invita a ese origen que es ser hijos, a ese origen que es reconocer que este Dios se hizo hombre a imagen y semejanza y que nos amó tanto que dio su vida por todos y cada uno de nosotros.
Estamos en un tiempo propicio para pensar estas cosas y llevarlas al corazón. Dentro de poquito vamos a celebrar juntos el misterio de la Navidad. Dentro de poquito van a ser el niño, el Salvador. Y Dios nos quiso decir todo en ese niño, ¿no? Volver a ese origen, ese niño que es amor. Si ustedes tienen dificultades en el amor con su esposa, con su esposo, con sus hijos, si están atravesando una crisis personal, quizás están somatizando algún problema y tienen problemas para amarse a ustedes mismos, si están pasando por un dolor muy grande o cargan una cruz que de rato se vuelve pesada.
Y una no crisis vocacional también,
una crisis,
¿no?,
vocacional de discernimiento, si no saben qué hacer, si están con esa mochila que les parece muy pesada y en este momento están escuchando este mensaje con Matías, les queremos decir esto. No tengan miedo y miren a Cristo. No solamente miren a ese Cristo crucificado, miren a ese Cristo tierno que está por nacer dentro de poquito en ese pesebre. Si ustedes van a misa en estos días, van a ver un pesebre armado, van a ver seguramente todo un clima, un ambiente, una decoración. Hagan hagan de su corazón un pesebre, porque el niño Dios quiere nacer en ustedes y quiere revelarles cuán amados son. Quiere, y no solo revelárselo, sino quiere hacerlos sentir amados. Y ese amor que transforme sus vidas y los ayude a llevar la cruz de manera diferente.
A veces para poder volver a ese amor y sentirnos hijos, tenemos que hacernos como niños. Tenemos que volver a esa tierna infancia. Sea que en esa tierna infancia hayamos conocido a Dios o no, el Señor quiere caminar también en ese momento tan particular de nuestra vida, en donde no nos preocupábamos por tantas cosas, sino que amábamos con mayor libertad.
Los queremos mucho y gracias por este año compartido.
Gracias.
Celebra y tu pueblo canta.
Llegando al final de nuestro programa de Por la Vida, Por la María, ya próximos a la Navidad y al cierre del ciclo 2022. Bueno, ciclo que tuvo una conducción tripartita, porque bueno, con Rodrigo compartimos muchos los programas, Inés estuvo presente, Inés Frank, varios los programas, pero también estuvo de viaje, así que ha sido un año distinto en Por la Vida. Gracias Rodrigo, gracias Inés por compartir el programa todo el año. Bueno, sensaciones, cosas que quieran compartir, comentar al término del ciclo, ¿no?
Yo solamente quisiera compartir, antes que hable Inés, y no hablo más, prometo, yo quisiera que tal vez hacer un pedido a Inés que comparta la bitácora de viaje de este año, haga un programa especial para que nos cuente todos los paisajes que ha recorrido del mundo.
Ah, bueno, pero no son tantos. Espero quedarme un tiempo acá en la Argentina, pero estoy muy contenta con la conducción bipartita del programa, así que Rodrigo, me parece que ha sido un éxito y me gusta mucho esta intervención mía, así como, digamos, un detalle adicional a una conducción que viene desarrollándose muy bien ya durante todo el año.
Bien, bueno. Tuvimos también hablamos bastante del tema del fin de la vida, creo que tuvimos en ese sentido unos programas muy interesantes donde poder entrevistar a gente también de otros países, porque hablamos con Uruguay sobre lo que estaba pasando en ese país, hemos seguido las noticias con mucha atención de lo que sucedía allá en torno a la eutanasia. Y, bueno, seguimos también con mucha atención todo lo que pasó en Estados Unidos, que hacía mención Inés Candizano al principio del programa, con el tema del aborto y la revocación del fallo de Roe versus Wade.
Todo lo que eso abrió, ¿no? Porque en realidad eso abrió todo un nuevo debate, generó nuevas pujas ideológicas en Estados Unidos hasta el día de hoy. Hoy leí otra noticia que no la mencioné al principio de el presidente Biden, que tiene como una frente ideológica interna importante, ¿no? Se está abriendo una grieta, espero que termine bien y no tan dolorosa, ¿no? Pero Estados Unidos viene en un proceso ideológico bastante duro, diría yo, ¿no? De mucha radicalización.
Sí. Se sancionó una ley ahora de protección, digamos, para blindar el matrimonio entre personas del mismo sexo en ese país, que está teniendo todo un impacto en cómo se organiza, digamos, la familia en ese país, y también en los debates sobre el aborto no han cesado durante todas las semanas desde el 24 de junio para aquí. Ha habido allí todas las derivaciones que uno se puede imaginar y van a seguir por varios años más. También me parece que durante el año quisimos, como siempre, mostrar los caminos que podemos pensar, no solo para señalar que está mal el aborto, que está mal la eutanasia, sino para ir en respuesta humanitaria a las madres embarazadas, a las madres que están en un embarazo vulnerable, con respuestas que apuntando a mostrar los derechos que se pueden trabajar, cómo seguir impulsando la famosa ley de los 1000 días y las acciones concretas por la maternidad vulnerable, y lo mismo con relación al fin de la vida, los cuidados paliativos, las formas humanitarias. Tuvimos la entrevista a Isabel Pinsemín, que fue también muy rica, sobre los paliativistas, que justamente también nos señalan que no nos quedamos solo en criticar lo que está mal, sino también tratar de encontrar caminos positivos para proponer acciones y salir al cruce de las necesidades concretas, porque en última instancia sabemos bien que ni el aborto, ni la eutanasia, ni todo aquello que no es conforme a la verdad de la persona humana y de su sexualidad, no responde a las necesidades de fondo, y hay que estar atentos en última instancia a las personas concretas y a sus necesidades. Bueno, vamos cerrando entonces el programa con un agradecimiento muy especial a Federico Stucker, que estuvo en la operación en el día de hoy durante buena parte de este año, También a nuestros oyentes, acá llega un mensaje de Guillermo de la Acción Católica de Catedral de Mar del Plata. Bendición y saludos. Oremos por el término de este ciclo, por los frutos de ello en todos y para el próximo 2023 nos encuentre unidos y fortalecidos en el espíritu. Muchas gracias, Guille, por tu mensaje. Bueno, vamos cerrando entonces. Inés, Rodrigo, si quieren decir algo, y vamos ya para ir al cierre del programa.
Solamente un saludo para todos, especialmente por esta Navidad, este año tan, tan particular. Bueno, todos los años son muy particulares últimamente, pero bueno, que toda esta vorágine de fin de año que estamos viviendo en nuestro país no opaque y no nos haga olvidar que en Nochebuena nos nace una esperanza, nos nace el Señor, y que podamos poner toda nuestra atención en lo que va a pasar, lo que vamos a conmemorar y lo que va a volver a pasar en unos días. Así que feliz Navidad para todos.
Bueno, gracias, Inés. Yo por mi parte agradecer fundamentalmente por la confianza de Nicolás, de vos, Inés, en mi persona, que con mis limitaciones, bueno, poder haberlos acompañado en este programa este año. Agradecer también el espacio, el haber incorporado el tema ambiental. Me parece que a mí por lo menos me enriqueció, y espero que a ustedes también, y que esto haga que el programa sea un poquito más, ha sido un año largo y un año muy variado, y me parece que un tema que te faltó, Nicolás, el tema de la ciencia y la tecnología, que me pareció desopilante en algunos casos. Así que bueno, me pareció, va a ser un lindo año de mucho trabajo, pero me parece que los frutos se verán con el tiempo, ¿no? Así que agradecido.
Muy bien, bueno, por mi parte saludar a toda la audiencia por la Navidad, desearles una muy feliz Navidad a todos, buena preparación, y desde ya también el agradecimiento a la audiencia por abrirnos sus casas, por la confianza que significa que podamos estar al aire, lo mismo para toda la radio, para el padre Javier, todo el equipo, Adriana en la producción, que hace que después nuestros audios estén en la web, y también a Sofía, Matías, Pedro, Daniel, las Ineses y Rodrigo, que bueno, semana a semana hicimos posibles que este programa esté al aire. Bueno, muy buenas noches, si os quiere nos veremos el año que viene aquí en Por la Vida, por Radio María.
Buenas noches y feliz Navidad para todos.
Buenas noches y feliz Navidad.
Que voy en busca de mi sueño. Los errores del ayer no los volveré a hacer. Los pasos que avancé continuarán creciendo. Ya llega la Navidad, el año ya terminará. ¿Y qué me quedará? Que tuve tiempos mejores. De ellos tengo algunas fotos que tomé, los recordaré. Así como el sol, me lanzaré. Este es mi año.